Barroso se ha pronunciado este jueves por primera vez sobre la posibilidad de una tregua.
Rusia está de acuerdo con la propuesta de cese de las acciones militares, pero partimos de que eso debe llevar a una paz duradera y a eliminar los motivos originarios de la crisis.
Putin duda de las intenciones del ejército ucraniano y cree que estos podrían aprovechar los 30 días para rearmarse. La opinión de Volodymyr Zelensky es que las trabas que pone Rusia a la tregua se deben a que realmente no la quieren.
Todos hemos podido escuchar la previsible respuesta de Vladimir Putin, sus palabras manipuladoras sobre el alto el fuego. Se está preparando para rechazarlo. Está asustado, tiene miedo de decirle directamente a Donald Trump que quiere seguir con esta guerra y seguir matando ucranianos.
Y mientras tanto, Donald Trump se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha valorado positivamente la intención de los países de aumentar el gasto en defensa como el estadounidense llevaba pidiendo desde que comenzó su legislatura. Precisamente ese aumento del gasto en defensa ha marcado la actualidad del día aquí en España, donde Pedro Sánchez ha dedicado el jueves a reunirse con los líderes de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para explicar los detalles de su supuesto plan. Unos detalles que han echado en falta prácticamente la totalidad de los interlocutores, tanto oposición como socios, Feijóo, Gabriel Rufián y Aitor Esteban.
El PP está al servicio del Estado, no está al servicio del señor Sánchez. Veremos, pues, qué sucede en las próximas fechas, porque en lo que respecta hoy, poco o nada.
Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el porqué.
No hay plan porque no hay ese plan europeo todavía. No te puedes adelantar sin saber cuáles van a ser los instrumentos que se van a poder proyectar desde Europa.
Además, también han comentado que parece que la intención de Sánchez es continuar con el mantra que indicó en el Congreso Federal del pasado mes de diciembre: gobernar con o sin apoyo, es decir, aumentar el gasto en defensa sin contar con el Congreso. Para Feijóo, Sánchez sigue una senda antidemocrática.
Basta ya de regatear la Constitución. En una democracia europea no puede haber un incremento de gasto, no puede haber un presupuesto, no puede haber un compromiso internacional sin que previamente esté autorizado por el Congreso de los Diputados. No hay presupuestos sin mayoría parlamentaria. Lo contrario conduce a algo muy peligroso, que es la autocracia.
Pero por su parte, Sánchez allana el camino y da normalidad a esta presunta intención.
Hay cuestiones que tienen que ver con la acción legislativa y otras cuestiones que tienen que ver con el grado de ejecución del Poder Ejecutivo. Compromiso está, vamos a cumplirlo, les diremos las fechas, no será en la comparecencia para informar sobre los resultados del Consejo de la próxima semana, pero por supuesto cuando sea informaré a la opinión pública española y informaré también, lógicamente, a las Cortes Generales.
El presidente también asegura que el gasto en defensa no implicaría en ningún caso un recorte en política social.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en competiciones europeas, el Athletic Club consigue la machada y elimina la Roma de la Europa League en San Mamés con un partidazo de Nico Williams que hizo un doblete. La Real Sociedad no pudo lograr la gesta y ha caído en Old Trafford frente al Manchester United 4-1 con varias intervenciones polémicas por parte del árbitro que pitó cuatro penaltis, tres de ellos a favor de los Diablos Rojos, además de la expulsión por roja directa a Aramburu. Y en Conference League, el Betis se ha dado un festín y ha eliminado con un 0-4 al Vitória Guimarães con doblete de Bacambú. 2-4, 1-4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Empujoncito más para seguir poniendo las calles, que ya va quedando menos para el turno, para la gente que está trabajando durante la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hay gente que nos escucha, bueno, pues porque está trabajando, gente que está intentando conciliar el sueño, hay gente que intenta que las horas pasen volando porque no concilia el sueño. Hay gente que está trabajando en una garita, a lo mejor en un pequeño cubículo donde trabaja un montón de horas, y la radio pues le ayuda muchísimo. Pues gracias de verdad a todas esas personas que como tú nos ayudan cada día a ponerle las calles a nuestra España. ¡Viva España! Y con mucha honra, además. Un gran país con muchas personas que positivamente le van poniendo las calles a nuestra nación. Mira, este domingo, además, en Barcelona va a suceder algo bastante importante. Este próximo domingo, 27.000 personas van a correr los 42 kilómetros del Maratón de Barcelona. Entre los miles de participantes, hay que decir que vamos a fijarnos sobre todo en un dorsal que va a ser el que va a portar una corredora que es muy especial. Verás, hace unos meses cumplirá 80 años, en unos meses va a cumplir 80 años. Y desde hace dos, todas las mañanas, todas, absolutamente todas las mañanas, se calza las zapatillas y corre 10 kilómetros. Me estoy refiriendo a Mary Palmer. Es una mujer muy delgada que cada día corre a primera hora por el Parque Putxet de Barcelona. La historia de esta corredora tardía empezó hace 15 años cuando se jubiló como profesora de inglés y ahora está disputando maratones con una finalidad que es solidaria y ni más ni menos que es la de financiar una escuela en Nepal. Si te pones a investigar la vida de esta mujer, Mary nació hace unas cuantas décadas, concretamente en la década de los 40 en Saqués, en Huesca. Fue profesora de inglés durante más de 30 años y al jubilarse en 2010, pues se puso a trabajar para cumplir su sueño, que era recorrer la montaña más alta del mundo en Nepal. Claro, ahí la aventura le sirvió para descubrir a su paso por todas las aldeas, pues una población muy solidaria. Y por eso, tras esta experiencia, decidió crear la asociación benéfica Shamrock, para que, para poder financiar una escuela ni más ni menos que en aquella tierra.
La iniciativa y la razón principal para mí para correr es en recaudar fondos para el proyecto de estos 7 Shamrock Students que tenemos, que empiezan el curso académico 25-26, que en Nepal empieza en abril.
Mary tiene raíces británicas porque sus padres eran escoceses. A su llegada a Nepal conoció a un inglés en el trabajo que hacía, que hacía en su ONG cosas muy importantes trabajando para ellos. A través de este proyecto, el proyecto del británico, fue como empezó a enviar los fondos que recaudaba para los niños nepalíes.
Conseguí una donación de una familia que conozco y se salvó la escuela. Esa donación tuvo que ir a la ONG del Reino Unido porque no tenía aquí una asociación o una ONG. Y entonces me di cuenta, para poder sostener esta escuela, tenía que realmente registrar una asociación aquí, porque la gente no iba a dar donativos para que fueran al Reino Unido y luego fueran a Nepal.
Mary trabajó como profesora de inglés en el Oak House School, lo que la obligaba a caminar diariamente media hora hasta llegar al cole. Estaba claro que hacer kilómetros nunca le asustó y por eso, cuando nuestra profe se jubiló, pues una de las cosas que tenía en la agenda era peregrinar hasta Santiago de Compostela.
Yo empecé en Saint-Jean-Pied-de-Port. Era el 2010 y era un año compostelano. Sí, es una experiencia espiritual, pero una experiencia práctica. Les decía, empezar con 20 kilómetros, luego vais subiendo. Y luego veo todo lo que yo hice y en el primer día ya hice 30 y tantos kilómetros.
Mary empezó a correr en el año 2023 cuando una compañera del coro Free Shore de Barcelona, en el que cantaba gospel, le animó a participar en una carrera y ahí fueron sus primeros 10 kilómetros.
No, lo encontré muy bien, sobre todo pensando en aquellos niños que claro, necesitábamos fondos. Y como yo los conozco, pues sé exactamente lo que necesitábamos. Y eso te anima, o sea que me encontré muy bien cuando terminé.
En cuanto a sus entrenamientos, es verdad que no cuenta con ayuda externa. Se levanta todos los días a las 6:30 de la mañana. Y en cuanto a los jardineros, abren el parque, pues ella empieza a correr todos sus caminos. Sudo solamente cuando leo la cantidad de kilómetros que recorre todos los días. Es que sudo mucho con escucharla.
Subo escalones, muchos escalones, y después bajo corriendo y doy una vuelta. Cada vuelta que doy en este parque, en el Putxet, es un kilómetro. Cuando corro plano, pues serán unos 8 o 9 minutos por kilómetro.
Corre en ayunas cada mañana, ante la admiración de los más madrugadores que pasean a sus mascotas, y no toma ninguna bebida energética.
también tomo una manzanilla, una infusión, en la que le pongo jengibre y cúrcuma. Y después, cuando ya la voy a tomar, le añado el zumo de un limón y una cucharada de miel. Y naturalmente que también tomo pan con espelta, con sésamo y aceite también, y un huevo duro cada día también.
Qué importante es esa infusión que acaba de mencionar Mary. Es muy importante, es lo mismo que tomo yo todos los días antes de ponerme en los micrófonos de este estudio, en la cadena COPE, para relajar un poco la voz y sobre todo para tener energía, y esto es muy importante. Bueno, pues vamos a lo que vamos, porque este próximo domingo las calles de Barcelona van a ser testigo del último entrenamiento de Mary Palmer, de esta mujer que acabas de conocer y que acabas de escuchar aquí en Poniendo las Calles. Te recuerdo que el 13 de julio va a cumplir 80 años.
Iré sola, voy a ir con el móvil por si pasa algo, y voy a ir con Serola hasta el Tibidabo, y después voy a ir hasta Valdivera, hasta Esplugas, que son 20 kilómetros, y luego volveré los otros 20 kilómetros. Pero lo haré caminando y corriendo.
Pues eso, que a las puertas de convertirse en octogenaria, Mary Palmer va a correr por primera vez en la Maratón de Barcelona. Y lo va a hacer además por una causa solidaria, que es recaudar fondos para la construcción de escuelas infantiles en Nepal. Así que desde Poniendo las Calles, a Mary le deseamos la mejor de las suertes en este auténtico reto. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Yeah.
You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to I'm
Y ahora vamos con el misterio. Así es, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios que se han originado en los lugares más insospechados. Ya sabéis que el que más sabe de todo esto y lo demuestra cada viernes es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores.
Bueno, comenzamos como siempre conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que, la verdad, todas suelen tener un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una expresión que viene a ser acusar a una persona injustamente para señalar el descrédito que uno se ha ganado por una mala acción cometida o simplemente pues por echar la culpa a alguien. Eso que decimos de que carga con el San Benito.
Mira, durante la Inquisición, aquellos penitentes que confesaban sus culpas y mostraban arrepentimiento eran vestidos con un saco de lana amarilla con la cruz de San Andrés y otros símbolos y que previamente había bendecido un sacerdote. Pues mira, este atuendo se conocía inicialmente como saco bendito y con el tiempo se transformó en San Bendito y finalmente en San Benito, para cortar, la gente fue cortando, ¿no? Bueno, pues la finalidad de este ropaje penitencial era señalar a los culpables y humillarlos públicamente, un castigo adicional a la penitencia espiritual. Esta práctica dio origen al dicho cargar con el San Benito, que expresa esta acción de atribuir a alguien una culpa que no le corresponde, como tú has dicho. De esta manera se trasladó el sentido literal del castigo físico a un uso figurado en el lenguaje cotidiano.
Además de esto que nos cuentas, existen también diferentes teorías sobre la etimología del término, como suele ocurrir.
Sí,
mira,
yo he estado investigando y algunos expertos sugieren que proviene del nombre de San Benito, cuyo escapulario benedictino era una vestimenta muy parecida, similar. Con el tiempo, la expresión se popularizó para designar el escapulario impuesto a los condenados por la Inquisición y, finalmente, cualquier signo de infamia o culpa impuesta injustamente. Además de San Benito, durante la Inquisición los penitentes solían portar una vela verde en la mano, otra señal de su arrepentimiento y humillación. Y esta práctica, y aprovecho para decirte que ha dejado su huella en otra expresión popular no tan conocida como esta, que es decir la vela verde, que es utilizada para referirse a comentarios o juicios condenatorios hacia otra persona. Bueno, pues esta frase se utilizaba para designar a los herejes y las graves consecuencias que enfrentaban.
Pues me parece, José, una explicación genial. Ahora sí, vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy, porque nos toca hablar de palacios españoles con fenómenos inexplicables, que es lo que nos gusta aquí.
Eso, y ya que la gente aproveche para hacer turismo por estos lugares, que siempre lo digo, ¿eh? Palacios en España hay muchos, y con misterio incorporado, pues por supuesto que también, por lo que vamos a hacer una pequeña recopilación de algunos de ellos.
Bueno, ya que estamos en Madrid, vamos a comenzar por aquí, donde hay mucho palacio con gran incidencia paranormal. Concretamente nos vamos a centrar en el terror que suponemos llegó a pasar al que se conoce como el mejor alcalde de Madrid, el rey Carlos III, cuando tuvo que pasar su primera noche en el Palacio Real.
Bueno, hay que decir que él se le llamaba el mejor alcalde de Madrid porque renovó completamente, digamos, la idiosincrasia de la capital. Antes era como un pueblo, pues se convirtió en una gran ciudad, ¿no? Bueno, pues el 1 de diciembre de 1764, Carlos III estrenó el Palacio Real, el que conocemos, siendo el primero en habitarlo. Bueno, pues así consumaba el deseo de su padre, Felipe V, que lo mandó construir en su ubicación actual. Bueno, lo hacía pues para establecer una especie de conexión simbólica entre las casas de Borbón y Austria, ya que en este espacio se hallaba anteriormente el Alcázar de Madrid, que, bueno, que luego desapareció. Aquella noche inaugural, tengo que decirte que en principio concebida como una fiesta por la culminación de las obras, se transformó en un desafío para el rey ante sus súbditos por las leyendas surgidas en torno a su edificación. Y es que se decía que había fantasmas en el palacio, vistos y sentidos por los trabajadores que lo habían construido justamente durante 26 años. Si bien es cierto que ninguno de los dos reyes llegó a sugestionarse demasiado por estos chismes que generó la construcción, Esta realidad fantasiosa, parece ser, sí que lastró el desarrollo normal de los trabajos y a los monarcas también, con ellos. De hecho, Felipe V ordenó exorcizar, aunque no lo creía, el edificio cuando decenas de obreros juraban haber visto figuras extrañas tratando de escalar los muros del palacio en mitad de la noche.
Madre mía, y no solo eso, también aseguraban haber escuchado voces en su interior con la posterior desbandada, claro.
Sí, es que estas supuestas apariciones se supone que se debían al incendio que arrasó el Alcázar en 1734 y a lo que había antes allí, que era una fortaleza musulmana del siglo IX, cuando los moros dominaban la ciudad, que entonces hay que recordar que se llamaba Mairit o Mayerit para los cristianos. De ahí derivó a Madrid, ¿no? Bueno, pues gritos de lamento mezclados con risas y palabras inconexas en árabe resonaban intramuros, parece ser, en el Palacio Real. Bueno, pues estos hechos fueron conocidos, por supuesto, por la realeza, se lo contaron enseguida. Y aunque el conocido como mejor alcalde de Madrid, como ha dicho, quiso desmarcarse de estos comentarios, siempre quedó la incertidumbre de que si eran ciertos o no, algo que le hizo dormir mal su primera noche en palacio y alguna más, seguro.
Pero la leyenda de terror que crecía alrededor del espacio desesperó a Felipe V, harto de lo que consideraba una superstición absurda.
Quizá con la intención de que no le ocurriera lo mismo, su hijo heredó el proyecto con una premisa fundamental, acabarlo cuanto antes. Como hemos dicho, bueno, cuando Carlos III alcanzó el trono español en el año 1759, aceleró el proyecto con nuevo impulso pilotado por el arquitecto Francisco de Sabatini. Y fue este rey quien culminó la idea original con ciertos matices y quien abrió las puertas de su residencia real, que perduró con esta utilidad hasta el reinado de Alfonso XIII.
Tremenda, ¿eh? La historia, la leyenda que oculta el Palacio Real de Madrid, aunque desde aquí recomendamos visitarlo siempre con o sin fantasmas. Seguimos adelante. Y es que hay otro punto reseñable en Jaén, su parador nacional, ubicado en el Cerro de Santa Catalina, que también esconde mucho misterio entre sus paredes.
En este caso he hablado con José Manuel García Bautista, que lo cuenta todo en su flamante libro Guía misteriosa de castillos y palacios abandonados de España, y me ha contado esto.
Los que han tenido la oportunidad de alojarse en la habitación 22 han sentido la presencia de alguien invisible que parece mirarlos o que llora. También han percibido anomalías eléctricas, descensos de temperatura o puertas que se abren y se cierran solas. Y todo ello causa la lógica consternación en quienes lo han vivido. En el año 1960 se registra uno de los hechos más impactantes vividos en su interior. Se realizaban unas obras en el parador cuando un obrero vio a una mujer musulmana que se encontraba en lo que hoy es la cafetería. Pero aquella visión no podía ser real. Estaban de obras. Y ahí comienza a relacionarse con una leyenda de una princesa árabe que habría sido asesinada en la Torre del Parador y que se llamaba Yasmina. Es muy curioso porque además en ese mismo parador, en esa misma ubicación, son muchos los huéspedes ilustres que han pedido alojarse. En cierta ocasión, en la noche, en 1980, llamaron a la puerta. El huésped se levantó, abrió. Y sorprendentemente no había nadie. Se volvió a acostar, pero nuevamente volvieron a llamar a la puerta. Y nuevamente la sorpresa, no había nadie.
Sin duda otro lugar emblemático.
Bueno, pues vea, por cierto, tengo que decirte que ya que estamos por Andalucía, también he querido conocer los misterios que se ciernen sobre el Palacio de la Condesa de Casares en Jerez de la Frontera. Y esto me ha contado José Manuel.
Que en su historia nos vamos a encontrar con fenómenos paranormales. En el palacio, allá por 2018, se comentaba que se aparecía un extraño ser, que se escuchaban voces y ruidos extraños y que surgían de la nada. Y allí hubo una persona que tuvo una experiencia que no quiere ni recordar. Cuando estando todo cerrado, escuchó claramente una voz que le decía, tú, ¿qué haces? No es la única persona que ha tenido experiencias en este edificio. Igualmente, hay personas que han escuchado pisadas y también risas en la lejanía. Incluso el sensitivo Aldo Linares en el año 2020 visitó el palacio y con la subjetividad que tiene un médium comentaba que había alguien allí, un hombre mayor, con algo grave en el vientre, una enfermedad, y que posiblemente fuera el causante de esta aparición que tiene como marco un lugar tan incomparable como este Palacio de la Condesa de Jerez.
Misterios escalofriantes, como estamos viendo. Vamos a seguir adelante en el norte de España. Y nos vamos a detener concretamente en Zaragoza, donde hay un lugar que, al parecer, según nos cuenta José, está encantado, el Palacio de los Condes de Sástago.
Bueno, pues en la calle de Coso se encuentra este lugar que es imponente y la verdad es que se creó en el siglo XVI, en pleno Renacimiento. Es sorprendente, a mí me encanta. Bueno, pues fue ocupado por reyes como Felipe II y Fernando VII en las visitas que hacían a Zaragoza. En el siglo XIX se convirtió en sede de la Capitanía General y del Casino de Zaragoza. Y en el siglo XX comenzó a deteriorarse y en el 81 la Diputación lo adquirió y fue restaurado.
Actualmente es una sala de exposiciones que acoge una gran variedad de expresiones artísticas, ¿verdad?
Sí, eso es, pero vamos a lo nuestro, y es que se cuenta que por el lugar todavía vagan el fantasma del maestro de obras López el Chacho y un jugador del casino. Se dice que el fantasma del primero no descansa tranquilo por el malestar que le produjo llevar las obras en el palacio, y otros aseguran que murió de forma accidental y que todavía está vagando por ahí buscando justicia. El jugador del que hablamos se dice que viste ropa de época y que tiene cara de tristeza y que se le ve jugando en algún sitio, ¿no?, intentando recuperar todo lo perdido en el casino. Y a su vez se habla de que este último espectro no está solo, sino que también se puede ver el de una mujer que murió en un baile o el de un niño que se perdió por los pasillos. Todo esto lo podemos ver allí en Zaragoza.
Vamos, que tenemos todo tipo de fantasmas por allí. No sé si para pasar miedo, pero una visita es obligada siempre. Continuamos. Y en esta ocasión nos vamos a ir hasta la ciudad de Murcia, donde también tenemos un palacio espectral, el de los Saavedra.
Bueno, pues el edificio que hoy conocemos como Colegio Mayor Azarbe no es otro que el Palacio de los Saavedra Fajardo. Muchos de los residentes hablan de que por las noches se escuchan gritos y sollozos de una mujer, se ven sombras e incluso se escuchan lamentos provenientes de una de las ventanas del edificio. Y de hecho la tradición habla de una joven dama perteneciente a un clan familiar noble que se enamoró de un muchacho de la calle, extranjero de baja alcurnia, y que robaba alimentos para poder subsistir el chico, ¿no? Bueno, pero ella no se pudo resistir a sus encantos y cayó profundamente enamorada de él.
Claro, como suele pasar, la familia al enterarse seguro que le prohibió que lo viese, ¿no?, una y otra vez sin conseguir que lo olvidara.
Eso es así, suele ocurrir siempre. Bueno, fueron muchos los escarceos amorosos de los amantes a lo largo de muchos meses y también fueron muchas las amenazas familiares. Cansados de advertirle, decidieron aprisionar al extranjero, con lo que esta mujer ya no podría verlo nunca más. Con lo que no contaban es que esta chica conseguiría sobornar a los carceleros y pasar veladas con su enamorado. Los mismos carceleros denunciaron esta situación, provocando que sus parientes entrasen en cólera y decidiesen emparedar en las paredes de la torre del palacio, pues, a la joven.
Pero bueno, ¿de qué época estamos hablando exactamente? Porque este fantasma me da que tiene solera.
Hombre, y tanto, ya estamos hablando de unos siglos atrás, era mediados del siglo XVII y desde entonces se escuchan esos lamentos y esos gritos salir de las paredes que clamaban por su liberación. Fue muy drástico todo, ¿eh? Concretamente, los vecinos hablaban de luces, sombras que se veían cruzar de una ventana a otra del edificio, gritos fantasmales y destellos. Algunos testimonios sostenían que esa sombra parecía de una mujer, mientras que otros hablaban que más bien parecía un duende. Había variedad de opiniones. Es cierto que nadie se atrevía a acercarse a este edificio, y más concretamente a la torre, de donde los gritos se escuchaban con más intensidad. La única persona que se llenó de valentía y se aproximó fue el párroco para realizar una oración por las almas en pena que allí se encontraban. Y te cuenta la leyenda que en el mismo instante en el que estaba pronunciando la palabra amén, las luces de la torre se apagaron y una paloma salió volando desde la ventana de donde decían que salían estos alaridos tan terribles. Este acontecimiento fue interpretado por muchos como la liberación del alma de la joven niña. Desde ese momento los gritos y las sombras dejaron de producirse, dejando por supuesto a los vecinos descansar en paz de una vez.
Vaya historia más intensa, la verdad. Sigamos adelante. Lo hacemos ahora viajando hasta Guadalajara. Allí tenemos un lugar espectacular, nada más y nada menos que el Palacio del Infantado, que también tiene fantasma.
Bueno, sí, ya te digo que bueno, yo soy muy un apasionado de Guadalajara. Es un lugar que hay que visitar ya solo por ver el subpatio de los leones, maravilloso. Bueno, pero he aprovechado mis conversaciones con José Manuel García Bautista para que me hable sobre este lugar. Pero pues lo cuenta todo en su guía misteriosa de castillos y palacios abandonados de España.
En este lugar nos vamos a encontrar con los fantasmas del que dicen que es una mujer, doña Francisca de Borja, que era conocida como la Duquesa Roja y que fue una figura fascinante y controvertida de la historia de la España. De la España del siglo XVI, de 1581, que es cuando nace, siendo hija del Duque de Gandía y nieta de San Francisco de Borja. Ella se dice que se aparece precisamente en este lugar. Se dice que su vida, que estuvo marcada por la tragedia y la excentricidad, también estuvo recluida en este palacio y dicen que a la muerte de su esposo estuvo de luto permanente, ganándose precisamente el apodo de la Duquesa Roja o la Duquesa Siniestra. Se rumorea que practicaba la alquimia y la magia negra, incluso que pactó con el diablo. A la muerte de esta, en el año 1645, comenzaron a surgir historias de un fantasma vagando por el Palacio del Infantado. Se dice que vestía ropas ampulosas y tenía un rostro pálido y triste. Los que habían visto retratos de la duquesa no lo dudan. Se trata de la duquesa que se aparece en este Palacio del Infantado.
La verdad es que me apasionan los temas que traes cada viernes. Me ha encantado este recorrido por los palacios encantados, por así decirlo. Terminamos, José, si te parece, con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos algunos de los misterios más intrigantes del planeta Tierra. Y hoy tenemos que irnos hasta Reino Unido. Hablamos sobre el misterio de la desaparición de Eduardo V y su hermano Ricardo, duque de York, de 9 y 12 años, en la Torre de Londres en el año 1483.
Bueno, pues en 1483, efectivamente, Londres fue escenario de una serie de sucesos que han dado lugar a uno de los mayores enigmas de la historia de Inglaterra. En abril de ese año falleció el rey Eduardo IV e inmediatamente fue sucedido en el trono por su hijo primogénito y heredero, Eduardo V, que, por cierto, tenía solo 12 años. Bueno, pues el hermano menor del rey fallecido, Ricardo, duque de Gloucester, fue nombrado protector del reino, lo que le dejaba al mando del gobierno efectivo del Estado. Poco después, el nuevo rey y su hermano pequeño, Ricardo, de 9 años, fueron confinados en la Torre de Londres por orden de su tío. Y el 26 de junio del mismo año, una asamblea de los tres estados del reino depuso a Eduardo V por considerar que él y su hermano eran bastardos. Alegaban que el matrimonio de su madre, Elizabeth Wildville, con Eduardo IV era nulo porque este había firmado poco antes un precontrato matrimonial con otra mujer, Eleanor Talbot.
El duque de Gloucester fue designado nuevo rey con el nombre de Ricardo III.
Claro, y los príncipes desaparecieron, fíjate, pocas semanas después, sin que se diera ninguna explicación oficial sobre cuándo o cómo murieron y dónde fueron enterrados. Naturalmente, las sospechas han recaído siempre sobre Ricardo III, un hombre ambicioso, carente de escrúpulos, del que no era difícil pensar pues que podía haber ordenado liquidar a aquellos dos rivales dinásticos, aunque no fueran más que unos niños. Se contaba que una noche el rey envió a un caballero de su confianza, James Tyrell, y a dos hombres más a la Torre de Londres, donde ejecutaron a los dos chicos ahogándolos con una almohada. Luego enterraron los cuerpos al pie de unas escaleras en la misma torre. Bueno, pues este relato apareció en crónicas oficiales del siglo XVI que sirvieron, por cierto, de base a Shakespeare para su célebre obra de teatro Ricardo III de 1597. Bueno, pues siguiendo con el tema, en 1674 se encontró lo que parecía una prueba definitiva del crimen, los huesos de los príncipes enterrados al pie de una escalera de la torre. Parece que está claro que fue el tío el verdugo, pero hay muchas hipótesis que dicen que no fue él, por lo que nunca se ha sabido quién o quiénes fueron los autores de tan horrendo infanticidio.
Bueno, tremenda esta historia. José Talavera, muchísimas gracias, como siempre, por hablarnos, bueno, pues de estas historias sin resolver y de los palacios encantados en España. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, con nuevos misterios e interesantes historias de nuestro país.
Bueno, pues muchas gracias a ti y a todos nuestros amigos. Si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en la cuenta @José Talavera Visual. Un abrazo.
Un abrazo, apuntado queda. Hasta la próxima. Nosotros seguimos ahora poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este fin de semana, más que deporte, pura adrenalina. El sábado, Villarreal-Real Madrid.
¡Brazo!
Y el domingo, un partidazo. Atlético de Madrid-Fútbol Club Barcelona.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué buena pelota!
Además, arranca el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Cada detalle en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo mola?
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí estamos en Poniendo las Calles y me encanta acompañar a la gente que lo está pasando mal, a la gente que conecta con la radio para desprenderse de malos pensamientos, la gente que está trabajando. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Aquí nunca paramos y tampoco lo vamos a hacer. Esto es algo que tenemos en común con la gente de la ciencia, ¿no? Que siempre nos sorprende con sus descubrimientos. Y fíjate, actualmente tienen muchos retos entre ellos, ni más ni menos que el combatir las superbacterias inmunes y a muchos fármacos. Y parece ser que la comunidad científica ha dado con la clave a este problema. Y por eso hoy quiero presentar a la doctora María del Mar Tomás, que ella es microbióloga del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. Y aquí está Poniendo las Calles con nosotros, María del Mar. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. Para contextualizar un poco y contarle a toda la gente, a toda la audiencia que tenemos aquí en la cadena COPE a estas horas de la madrugada, ¿qué son exactamente estas superbacterias y por qué dan tanto miedo a la comunidad científica?
Estas bacterias se han extendido a nivel global y tienen la capacidad de sobrevivir en presencia de antibióticos utilizados tanto a nivel oral como por otras vías de administración y se han extendido. En un principio el problema se localizaba en pacientes ingresados en los hospitales que podían ser infectados por estas bacterias. Pero con el tiempo estas bacterias se han extendido a otro tipo de infecciones, como son las infecciones de transmisión sexual, es el caso del gonococo, que presenta resistencia a ciertos antibióticos, y también bacterias que provocan neumonía, como es el caso de la tuberculosis, micoplasma, etcétera, otro tipo de bacterias. Por lo tanto, se ha producido un cambio y ya nos encontramos con este tipo de bacterias en infecciones adquiridas en la comunidad.
Claro. ¿Y por qué, doctora? ¿Por qué las bacterias se adaptan a los antibióticos tan bien, de esa manera tan rápida? ¿Cómo pueden llegar a llevarse bien con la gente que quiere acabar con ellas, con las bacterias?
La causa es multifactorial. Uh-huh. En primer lugar, porque hemos abusado tanto a nivel personal, individual, el uso de los antibióticos, uh-huh. como a nivel tanto hospitalario, ambulatorio, etcétera. Es decir, ha habido un uso excesivo en la utilización del antibiótico. Pero no es la única causa. Ya se está viendo con estudios científicos que son otras causas también las que han provocado la expansión de este tipo de bacterias. Como es la globalización en la que nos encontramos, el cambio climático favorece que estas bacterias sobrevivan en condiciones de estrés y estas condiciones de estrés les permitan también sobrevivir en presencia del antibiótico. Por lo tanto, las causas que han hecho esta expansión de bacterias resistentes a antibióticos son múltiples.
Ya. Yo he estado leyendo en algún que otro informe, ¿no? Y bueno, pues he llegado a la conclusión que bueno, pues la respuesta que se está dando para hacer las frentes son los fagos. Para los profanos en la materia, yo lo he leído así por encima y no lo controlo muy bien. Pero aquí, María del Mar, ¿qué son estos fagos? ¿Por qué son tan importantes?
Los fagos son virus que se encuentran en múltiples ambientes. Se encuentran tanto a nivel pues en el mar, en la tierra, pero también nos encontramos en nuestro propio organismo. Oh. Y son unos virus que tienen capacidad de infectar las bacterias y lisarlas, matarlas. Antiguamente se utilizaban en algunos países como tratamiento frente a las bacterias resistentes a los antibióticos, pero llegó los antibióticos y sí que es verdad que con esta crisis antimicrobiana Occidente los ha vuelto a recuperar para estudiarlos y para combatir estas bacterias. Además, un punto a favor que tienen este tipo de virus es que al combinarlos con los antibióticos tienen una acción sinérgica, actúan favoreciendo la acción de los antibióticos y podríamos recuperar ciertos antibióticos que no tenían acción frente a cierto tipo de bacterias.
Ya para volver un poco y poner el foco en estos virus, porque me llama muchísimo la atención y seguro que los oyentes estarán igual, ¿cómo funcionan para que puedan acabar con estas bacterias? ¿Cómo se ponen en marcha? ¿Cómo conseguimos el objetivo?
El virus llega, reconoce los receptores que tiene la bacteria en su pared, en su membrana, y se introduce su ADN. Ahí utiliza la maquinaria de la bacteria para replicar y de esta forma, cuando consigue que haya múltiples virus, lisan la bacteria. La bacteria explota y muere. Por lo tanto, una de las características que, por una parte, es una desventaja, es que son muy específicos. Necesitamos, la bacteria tiene que tener unos receptores por los cuales penetra el virus en su interior. Y es por ello que en ocasiones puede ocurrir que el virus no reconozca esa bacteria y no provoque su lisis y no se provoque un efecto positivo, sino que no haya ningún tipo de efecto por parte de este virus. Son terapias muy específicas frente a determinado tipo de bacterias.
Ya, no tengo ni idea si ya habéis hecho pruebas en humanos o no, todavía no se han podido hacer pruebas en humanos, porque si no es así, ¿cuándo se podrían dar estas pruebas?
Sí, ya hay muchos países del mundo que han llevado a cabo ensayos clínicos. De hecho, hay en marcha más de 600 ensayos clínicos. Cierto es que España tenemos una regulatoria a través de la Agencia del Medicamento y también Europa que consideran a los fagos un medicamento y como tal requiere una serie de requisitos que deben cumplir para su producción y uso humano, que es en lo que estamos trabajando. Estamos protocolizando y desarrollando procedimientos para llevar a cabo ensayos clínicos y que puedan ser utilizados en los centros de terapias avanzadas, al igual que se utiliza otro tipo de terapias como las CAR frente a los tumores, pues que este tipo de terapia, que es específica y personalizada para determinados tipos de bacterias, puedan ser utilizadas en estos centros que cumplen la calidad suficiente para su producción.
Me llama muchísimo la atención y te lo tengo que preguntar, porque claro, si estos virus son las claves contra las superbacterias, cuando acaben con estas, ¿qué es lo que va a suceder? No sé si hay riesgos de que estos virus se vuelvan contra nosotros y se coman las bacterias que son buenas para nosotros. Eso me imagino que estará estudiado, estará prevenido.
Muy buena pregunta.
Gracias.
Pues esa es parte de una pregunta que nos hemos hecho en un proyecto internacional que claro. Nos han dado financiación a nivel europeo, en el cual tenemos un consorcio donde participan investigadores belgas, investigadores de Inglaterra, investigadores polacos e Israel, junto con nosotros, el Centro Nacional de Microbiología y nosotros desde el INIBIC que coordinamos y el Hospital La Coruña, en la cual nos hacemos también esa pregunta y desarrollamos una serie de mecanismos para evitar precisamente esto, que estas bacterias o el virus coevolucionen y haya una respuesta no satisfactoria o una respuesta que incluso sea peor que el propio tratamiento. Gracias a estas nuevas líneas de investigación y este consorcio podremos desarrollar productos de terapia de fagos que sean eficaces y que nos permitan combatir las infecciones crónicas por bacterias que evitan la acción no solo de los antibióticos, sino hasta de cualquier tipo de estrés que suponga un riesgo para el paciente.
Está la gente encantada con estos proyectos y sobre todo qué bien nos lo contáis, porque además, más allá de la medicina, ¿en qué otros sectores se podrían incluso aplicar?
Pues de hecho, el campo de la veterinaria es más fácil poder utilizar la terapia de fagos de Europa. La Agencia del Medicamento Europea ha aceptado la utilización de fuego en ciertas infecciones provocadas que se desarrollan en animales, y pueden utilizarse ciertos productos de terapia de fuegos en dichos animales, ¿no? También en agricultura hay productos de terapia de fuegos que se aplican en determinados alimentos para evitar el crecimiento bacteriano que pueda provocar algún tipo de daño en humanos. Y también en superficie subambiental. Es decir, las aplicaciones biotecnológicas que tienen los fagos son enormes y nos permiten desarrollar no solo líneas de diagnóstico, incluso de terapia. Se han utilizado fagos como vectores de diagnóstico de ciertas enfermedades como el Alzheimer o incluso de patógeno se detectan a través de herramientas que surgen a partir de los fagos. Por lo tanto, las aplicaciones son enormes y su utilización cada día es más utilizada en diferentes grupos de investigación.
¿Cuándo se espera que tengamos acceso a estos fagos que estás mencionando?
Pues en principio, hace unos años comenzamos con un proyecto a nivel nacional de medicina personalizada con la fagoterapia hace 2 años, y en 2 años hemos conseguido esta continuidad con el consorcio internacional, y esperamos que en 2 años tengamos una red de centro de terapia avanzada donde en determinadas zonas podamos utilizar este tipo de terapia en determinados pacientes que lo necesitan, que tienen infecciones crónicas provocadas resistentes a los antibióticos y que no tienen otras alternativas terapéuticas. Este es nuestro objetivo, plantearnos en 1 o 2 años poder ya utilizar en pacientes con eficacia y con éxito y seguridad este tipo de terapia.
Qué interesante. Vamos a hacer un esfuerzo, María del Mar, para que toda la audiencia que tenemos, para que nuestros ponedores, entendamos todavía un poco más y mejor la responsabilidad de todos estos fagos. ¿Qué consejos, por ejemplo, les podrías dar a nuestros oyentes para que hasta que tengamos estos fagos se vuelvan más resistentes a las enfermedades?
Pues yo en principio no utilizaría antibióticos sin prescripción médica.
Bien.
Siempre, si tenemos una infección vírica, intentar no abusar de antibióticos que nos den familiares, amigos. Siempre ir al médico para intentar tener un diagnóstico etiológico, incluso si es vírica. Ahora cada vez hay más test rápidos de diagnóstico que te pueden indicar qué tipo de virus, gripe o virus respiratorio sincitial en esta época en la que nos encontramos, para evitar también el uso de los antibióticos. Luego lavar adecuadamente verduras, alimentos, todo lo que pueda proceder de la ganadería. Podemos hacer una adecuada limpieza y lavado frecuentes de manos. Esto siempre lo transmitimos, ya que muchas de estas bacterias también se encuentran a nivel gastrointestinal colonizando pacientes que son asintomáticos. Por lo tanto, con estas medidas, en principio, podríamos prevenir infectarnos con bacterias resistentes a los antibióticos.
Genial. Pues no te quito más tiempo. Son horas complejas para la madrugada y estás aquí como una campeona poniendo las calles. María del Mar Tomás, microbióloga del Consejo Hospitalario Universitario de A Coruña y también coordinadora del Grupo de Microbiología Translacional y Multidisciplinar del Instituto de Investigación Biomédica. Muchísimas gracias por pasarte por los estudios y por los micrófonos de la cadena COPE en Poniendo las Calles. Muchísimas gracias, María del Mar.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazote, que sigamos poniendo las calles durante muchos años y con mucha salud, que es lo que le hemos pedido a este año 2025. Mucha salud para todos los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en esta fría noche también están pasando cositas, Bea, también están pasando cositas.
Pasan siempre cositas, da igual la temperatura que hay afuera.
Joder, da igual, es que no nos libramos de cosas raras que a veces pensamos que nos las estamos inventando, pero son reales.
No, bueno, lo que te voy a contar hoy sí que te vas a flipar, vas a decir, pero ¿qué está contando Bea? Que esto se ha inventado los términos. Y no, para nada, los he leído y me ha hecho gracia y por eso te los he traído. Hoy te voy a hablar de las tendencias en las parejas, que cada vez se repite más.
¿Tendencias en las parejas?
Tendencias, sí. Es curioso porque es como la ropa. Tú sabes que se le llama tendencia, ¿no? Ahora se llevan los pantalones campana, ahora, sí. ¿No? Y ahora se llevan los colores estridentes. Ajá. Tú ya, por ejemplo, si vas al gimnasio y no llevas un color flúor, tú no estás ya dentro de la pomada.
Colores flúor que son bastante fuertes, que hacen incluso daño a los ojos.
Efectivamente. Bueno, pues entonces hay tendencias que uno sigue y en las parejas también se han impuesto algunas tendencias. Uh-huh. Antes las cosas eran mucho más fluidas. También tenían menos gracia probablemente. Un chico conocía a una chica, se gustaban, decidían casarse. Te ibas a vivir con el susodicho, susodicha. Uh-huh. Y hasta que la muerte te separaba. No. Fueras o no fueras feliz. Esto hay que ser sinceros, porque todos hemos conocido parejas felices y otras, Pulpo, muy desgraciadas.
¡Estamos ya hasta los huevos,
ya! De esto ha habido mucho. De esto ha habido mucho. Eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe aquí
sí,
todo.
Sí, esto es tal cual.
Estamos ya hasta los huevos.
Estamos ya hasta los huevos.
Y así ha habido pues, más de uno y más de dos. Pero ahora no, hemos pasado de una sola modalidad de pareja a múltiples tipos de parejas. Y no me estoy refiriendo a homosexuales, queer, bi y demás. No, no, es que me refiero a que ahora las parejas ya no viven, no establecen su relación como antes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Tú conociste a Laura.
Sí.
Y entonces decidisteis, cuando llevabais ya un tiempo saliendo, pues ¿te parece que nos casemos? Pues nos casamos.
Eso es.
Vale. Cuando os casasteis, no te planteaste otra cosa que compartir domicilio, código postal. Estáis empadronados en la misma casa.
Claro, todo.
¿A que
claro?
No. ¿Sí? Bueno, pues puede que eso fuera porque no conocías el movimiento LAT, Living Apart Together.
Idiomas, querida.
Idiomas. Bueno, mucho idiomas, querida.
Hombre, pero es que yo soy raro, pero no soy tan raro, claro.
Es viviendo juntos en apartados o algo así.
Viviendo juntos en la distancia.
Eso es. Pero esto lo que viene siendo en su concepto es vivir cada uno en una casa diferente.
Me voy. Me voy.
Pa mi casa. Vamos, que tú quedas con tu marido o con tu mujer y cuando llega un momento determinado de la noche o del rato que hayáis pasado juntos, le dices, me voy pa' mi casa. Y no es la misma, es otra, diferente. Pero vamos, que se pira, ¿eh? Mucho matrimonio, mucho casorio, pero tú a tu barrio y yo al mío.
Claro.
Vamos a ver, cuando uno está de novios, aunque lleves años, esta modalidad de vivir en casas separadas no sorprende tanto. Pero en el caso de estar casados, sí que es algo que se ve menos, es menos común. Y oye, que siempre ha habido algún que otro matrimonio que por circunstancias del trabajo no podían compartir casa. Por ejemplo, que te mandaban trasladado a otra ciudad.
Sí, tal cual.
¿Vale? ¿Eh? Y tu pareja no se puede mudar porque si no pierde también su trabajo. Pero aquí estamos hablando de los que toman la decisión no por trabajo. No porque, oye, yo toque vivir en Coruña, tú vives en Madrid, nos vemos los fines de semana, ¿qué te parece? No, no. Esto es porque quieren su espacio y no quieren adaptarse a las manías de la otra persona. También te digo, hay maridos y también hay esposas que son como lapas.
Oye, por favor, también haces saber cuál es tu sitio, por Dios. Todo el día como un titi, todo el día detrás mío.
Es que esto es así, ¿eh?
Es que esto es así. Que hay veces que tú dices, pero si yo te quiero.
Sí.
Pero me vas a matar del amor, del pegado aquí todo el día.
Amor pegado.
Como un titi. Estos novios que dices siempre aparece ahí detrás. Estos maridos que dices, verdad, madre mía, está ella y aparece el otro detrás. La cabecita que se le ve como si fuera un perrete. Es tremendo. Bueno, muy pesados. Hay personas que en pareja son un petardo, que se te pegan y aunque los quieras, pues hay veces que a uno le apetece estar más a su aire. Lo más curioso es que las que suelen apostar por esto, por este tipo de nos casamos, uh-huh, pero yo me voy a quedar en mi casa y tú en la tuya, no te importa, suelen ser mujeres. Y además mujeres que ya han estado casadas.
Sí, es verdad.
Y que no tienen ganas de volver a convivir con su nueva pareja. Ya. ¿Y sabes por qué le pasa esto más a las mujeres que a los hombres?
Porque
aún hoy, en febrero de 2025, el grueso de las tareas domésticas recae en las mentes.
Estoy harta de coger la escoba, el mocho, de fregar, que estoy harta de quitar mierda. Porque yo estoy del mocho hasta el...
¡Qué fina es! ¡Qué fina es! Esto, delicadeza. Está ella y Grace Kelly. Por favor.
Qué maravilla.
Pero
¿eh?
Que está de del mocho. Es que tiene rima, también te digo, se lo han puesto a huevo.
Ya está, lo ponen fácil, ¿eh?
Se lo han puesto muy
diga?
Sencillo. Mm. Bueno, y ese es el motivo. Es que es muy fuerte. O sea, que un hombre cuando, si se separa, o se divorcia, o se queda viudo, se vuelve a casar, no le importa irse a vivir. Pero las mujeres dicen, te vas a ir tú a vivir a tu casa y yo a la mía, y nos vamos a querer muchísimo en la distancia. Bueno, no lo dejamos aquí, Pulpo, hay más tendencias. Esta que te voy a contar ahora es más común que la anterior, se llama sleep divorce, que es como divorcio del sueño, ¿no? Significa dormir cada uno en su cama, aunque se comparta casa. Aquí compartes todo, espacio vital, pero a la hora de meterte en el sobre... Incluso puede que sea en la misma habitación, no tiene por qué ser en habitaciones separadas, pero no se comparte el colchón. Y oye, aquí a diferencia con la otra modalidad, los expertos coinciden, no es tan mala idea. Piensa que si te toca aguantar noche tras noche, por ejemplo, hay mucha gente que durmiendo es un boxeador. Y esto es así.
Es así.
Y el que es oro en salto de pértiga, ¿qué? Hay gente que salta en la cama. Lo hace. Sí, brinca para moverse.
Se que parece dice, que está haciendo entrenamiento.
¿Es necesario? ¿No te puedes dar la vuelta como una persona normal? No. Brinca. Y ya, si ronca, te tienes que mudar de habitación. Claro, le mandas a otra y adiós problema.
Vamos, vete, cohete.
Vete, cohete y me dejas a mí tan tranquilo. Y voy a ir terminando, te tengo que traer una tendencia más. Las OWC, el Only Weekend Couple, que son aquellas parejas que solo conviven y pasan tiempo juntas durante el fin de semana.
¡Qué inteligente!
Oye, a mí esto me parece un plus. Cuando pasas tiempo de calidad con tu pareja, ¿cuándo es esto, Pulpo? El tiempo de calidad con tu pareja.
Ah, pues los fines de semana, por lo general.
Eso es, los fines, casi siempre los fines de semana. Entre semana uno está quemado, estresado, cansado, todos los hados malos. ¿Y qué pasa con eso? Que lo proyectas en tu compañero de vida, le amargas la existencia, le agotas la vida, vienen las broncas, las discusiones. Así, mira, yo en mi casa, tú en la tuya. ¿Y el viernes?
A celebrarlo.
Oye, lo has dicho igual que ella. Esta noche duda y a celebrarlo. Bueno, y además lo pillas con ganas. Es una manera de no cansarse el uno del otro, incluso de evitar peleas, pero como todo, para gustos, los colores. Nos vamos con la música. Vamos a escuchar, me encanta, Lady Gaga. ¿Y por qué? Pues porque la artista llega con un nuevo álbum titulado My Am. Tras una misteriosa cuenta atrás que colocó en su página web, Gaga anunció esta sorpresa, la del disco que incluye 15 temas, entre ellos éxitos, como su dueto con Bruno Mars o los últimos singles publicados, este ha sido uno de ellos, lo vamos a escuchar.
Me encanta, a por ello.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Pablo Plaza, director de Enfermería de San Juan de Dios en Ciempozuelos.
Estas variables hacen que la persona mayor se encuentre en un segundo plano y es una realidad muy grande, es como la copa de un pino y por tanto requiere una reflexión. Y nos encontramos a personas mayores o muy mayores que no es el mayor de hace dos décadas, es una persona que demanda una calidad de vida, tiene unas expectativas muy lógicas y no estamos dando esa respuesta a esa necesidad. Entonces, lo que desde la Orden San Juan de Dios estamos trabajando en explorar cómo podemos atender a estas personas incluso en su domicilio.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha amenazado con poner aranceles del 200% a todos los vinos europeos si Bruselas no da marcha atrás al arancel impuesto al whisky estadounidense.